tener al pueblo de Puerto Rico. Y mientras eso es así, esa inmensa mayoría apenas puede sobrevivir, biológicamente sobrevivir, usufructuando una parte miserable del ingreso social de Puerto Rico. Y ahí está la médula del colonialismo. Ahí está la causa que produce todas las fricciones y todos los enredos con que se pretende justificar el régimen. Porque son esos parásitos sociales que le sacan al pueblo sus riquezas para vivir una vida regalada. Son esos los que tratan de remachar continuamente las cadenas del colonialismo y los que tratan de impedir que el pueblo de Puerto Rico adquiera conciencia de esa realidad. Y pretenden encubrir esa realidad con ilusiones de riqueza. Y nos hablan de los grandes hoteles que se levantan en el condado y de la gran cadena de hospederías de lujo que habrá de desarrollarse a todo lo largo de la costa nororiental de la isla, desde San Juan hasta Fajardo, para que el pueblo de Puerto Rico se embelece en la contemplación de esos hoteles magníficos y con ello proyecte la ilusión de que está participando en ese desarrollo, en ese boom que llaman los americanos. Pero mientras tanto, que ese puertorriqueño se conforme con su vida miserable, mientras tanto que ese puertorriqueño no pueda aspirar, no digo yo, a pasar una temporada con su familia en una de esas hospederías, sino ni siquiera a tener en su casa una instalación sanitaria, que es algo básico para la subsistencia biológica del hombre. Y que antes aquí nos decían que los americanos trajeron los inodoros, entre otras cosas. Pero ahora resulta que ni eso han traído los americanos, como veremos dentro de un momentito. Esa realidad, sentida y vivida por nosotros, la conoce la burocracia puertorriqueña, la conocen el gobernador de Puerto Rico, la conoce el exgobernador Muñoz Marín, la conocen todos los que dictaminan la política colonial aquí y más aún los que dictaminan la política imperial, que es la fundamental desde la cual se imponen las líneas de conducta al gobierno de Puerto Rico. Pero no le han dicho esa realidad a los puertorriqueños. Le esconden esa realidad a los puertorriqueños. Y no la esconden solamente de nosotros. La esconden de su propia burocracia media. La esconden de sus propios seguidores políticos en la sargentería que forma el andamiaje del Partido Popular. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo, con razón, de que cuando esos sargentos, comisarios de barrio, conozcan la magnitud de esa realidad, empiecen a cobrar conciencia y se tornen contra sus propios líderes y empiecen a cobrar perspectiva y localicen dónde es que están las fuerzas que salvaguardan a Puerto Rico y dónde es que están las fuerzas que llevan a Puerto Rico a sucumbir como pueblo y a convertirse en una peonada. Aquí yo tengo hoy un documento de esos que llega a manos del MPI por vías del segundo nivel. Este documento fue publicado luego de un estudio realizado por la Junta de Planificación de Puerto Rico a instancias del gobernador en 1964. El documento, cuando se publicó en mimeógrafo y llegó a mano del gobernador Muñoz Marín en ese momento, causó un impacto tal en el señor Muñoz Marín que él ordenó que se quemaran todas las copias de este documento. Y para guía de ellos mismos, de dos o tres de ellos, ¿no?, solamente dejaron unas cuantas copias en lugares estratégicos de la alta cima gubernamental. Decía que al ordenarse la quema de este documento por el señor Muñoz Marín, solo se dejaron unas cuantas copias en oficinas, en la cumbre de algunas agencias, para guía de ellos mismos, pero con instrucciones específicas de que eso no se colara hacia la burocracia media de esas oficinas, ni mucho menos que fuera a llegar al MPI, claro está. Pero aquí está el documento. El documento se titula, está escrito en inglés, como casi todos los estudios del gobierno colonial, y se titula Poverty in Puerto Rico, la pobreza en Puerto Rico. La pobreza en Puerto Rico es un estudio estadístico. Es uno de esos estudios que no pueden reflejar nunca la verdadera dimensión del desequilibrio social de un pueblo, por las limitaciones que tiene la propia estadística como ciencia y en su manejo práctico de las cosas. Pero que no obstante esas limitaciones, tiene sensacionales revelaciones sobre la pobreza en Puerto Rico y la dimensión de esa pobreza, que comprueban por la vía de la estadística oficial lo que ya nosotros no sabíamos de memoria por la vía de la vivencia directa en nuestro recorrido por los campos y los pueblos de este país. A nosotros nos dicen que los Estados Unidos son muy generosos en Puerto Rico, y que aquí, claro, somos más pobres que los americanos, y por eso el ingreso es menor. Los americanos, un país inmensamente rico, que tienen una tajada mayor que repartir, y que por eso, porque tienen una tajada mayor que repartir, pues allá incluso los pobres reciben más que en Puerto Rico, por ser mayor la riqueza. Y que en Puerto Rico, por ser menor la tajada, los pobres reciben menos, pero los ricos reciben menos también. Y nos dicen que esa situación se ha subsanado en parte por la generosidad de los americanos, que hace posible que aquí el abismo entre los ricos y los pobres sea menor que en los propios Estados Unidos. Eso lo ha dicho una y mil veces el propio gobernador Muñoz Marín en sus campañas. Y ustedes saben que los Estados Unidos es el país típico del capitalismo en el mundo contemporáneo. Y que la concentración de riquezas en los Estados Unidos es extraordinaria y brutal, el abismo entre los ricos bien ricos y los pobres bien pobres en los Estados Unidos. Pues en este documento se confiesa que en Puerto Rico el abismo entre los ricos bien ricos y los pobres bien pobres es más grande todavía que en los propios Estados Unidos, que es el país donde existe una distribución de la riqueza más desigual, probablemente. Una de las primeras estadísticas que revela este estudio es la comparación de la población de Estados Unidos y de Puerto Rico, dividiéndola en 5/5 partes a cada una, y qué parte del ingreso social le corresponde a cada una de esas 5/5 partes de la población. Y miren esto, en Puerto Rico, la 1/5 parte más baja de la población, o sea, el 20% de la población que recibe los menores ingresos, ¿ustedes saben cuánto es que reciben? $400 al año por familia. Por familia. Y una familia está integrada en promedio por 5 personas. Pues ese 20% de la población, que son los que viven en la más extrema pobreza, reciben en Puerto Rico solamente el 2% del ingreso total de Puerto Rico. Y la 1/5 parte de los más ricos, del 20% que recibe los ingresos más altos, esa 1/5 parte recibe el 60% del ingreso social de Puerto Rico. En los Estados Unidos, la 1/5 parte más baja recibe el 5% del ingreso social. O sea que recibe 2.5 veces más en proporción la 1/5 parte más baja a lo que se recibe en Puerto Rico, aun cuando es un país donde hay una enorme desproporción social. Y la 1/5 parte más alta en los Estados Unidos recibe el 44% del ingreso social de los Estados Unidos, 16% menos en porcentaje de lo que reciben la 1/5 parte más alta de la población de Puerto Rico. ¿Quién es la 1/5 parte más alta de la población puertorriqueña? Ahí están los 60.000 americanos que viven en Puerto Rico. Esos son los primeritos que están. Los gerentes de fábricas de fomento, los profesionales americanos que las fábricas de fomento traen consigo aquí, los abogados, los peritos, los contadores, los científicos, ingenieros. Ahí está la dueña del periódico El Mundo, en esa 20%. Ahí está Luis Ferré, claro está, y García Méndez, y el liderato del Partido Republicano. Ahí está Picó con las igualas del Banco Popular y otras. Ahí está Moscoso. Ahí están los grandes pejes que defienden el colonialismo y el imperialismo en Puerto Rico. Pero ¿quién no lo va a defender? Con esa mentalidad de traficantes que tienen y viéndose ellos en posesión por virtud del sistema de explotación colonial de la tajada más grande de la riqueza social de Puerto Rico. Ahora fíjense ustedes, la explotación no es solamente en ese extremo. De este mismo documento resulta que las 2/3 partes, que es la inmensa mayoría, las 2/3 partes de las familias de Puerto Rico reciben el 18% del ingreso social de Puerto Rico. El 18% del ingreso total de Puerto Rico lo recibe la inmensa mayoría del pueblo, las 2/3 partes de la familia de Puerto Rico. Entonces la 1/3 parte recibe el 82% del ingreso social de Puerto Rico. Pues ahí está en un cuadro estadístico posiblemente refrenado porque no refleje en toda su dimensión la explotación, pero ahí está en un cuadro estadístico la realidad que nosotros hemos estado predicando y diciendo y llevándole al pueblo para despertarlo a esa realidad. ¿Cómo es posible que se pretenda acabar con la pobreza enajenándole a la inmensa mayoría del pueblo la inmensa mayoría de la riqueza? ¿Cómo es posible que se pueda resolver el problema económico del pueblo si solamente un 18% del ingreso nacional se concede para que se reparta entre las dos terceras partes, que es la inmensa mayoría de la población del país, mientras la otra tercera parte privilegiada concentra para sí el 82% del ingreso nacional de un pueblo? Se necesita ser descarado para decir que eso no es superexplotación. Y dentro de esas dos terceras partes, es bueno que se sepa también, yo no voy a dar muchas estadísticas porque esto es un libro riquísimo en estadísticas y se podrán detallar en futuras publicaciones y cosas toda la riqueza estadística que hay aquí, pero algunas solamente para sustentar lo que estoy afirmando. Entre esas dos terceras partes de la población de Puerto Rico, una tercera parte completa de la población de Puerto Rico recibe solamente el 4% del ingreso social de Puerto Rico. Solamente el 4% del ingreso social de Puerto Rico lo recibe la tercera parte de la población de Puerto Rico. Y esos son los que tienen, aquellas familias que tienen un ingreso de $500 o menos al año, señores. Que eso es un ingreso de menos de $10 semanales por familia. Ahora díganme usted, ¿cómo es posible que se mantenga una familia con $10 semanales? Y esas son estadísticas que están en este estudio del gobierno de Puerto Rico y no en balde han vedado al público el conocimiento de esas estadísticas. Claro, eso produce unos medios primitivos de vida para las grandes mayorías que sencillamente a estas alturas del desarrollo de la civilización parecerían inconcebibles, como lo siguiente. Se coge, por ejemplo, el municipio de Patillas. En Patillas, en la municipalidad de Patillas, solamente el 10% de la familia tienen inodoros en sus casas. El 10% de las casas en Patillas tienen una instalación sanitaria en su casa. En Orocovis, el 13% solamente de las casas de familia de Orocovis tienen instalación sanitaria. En Yabucoa, el 13% de las casas de familia solamente tienen instalación sanitaria. Y eso es solamente para dar un indicio de hasta qué grado de primitivismo se puede llegar. Porque, como les decía ahorita, aquí nos habían vendido la mentira que los americanos le trajeron inodoros a todo el mundo en Puerto Rico. Y ahora, 68 años después de la invasión yanqui, todavía hay unas proporciones como estas que he señalado, en que la inmensa mayoría de la población de un pueblo no tiene esas facilidades básicas para la vida que se necesitan en esta época. Por eso, el propio americano que escribió esto y que le pagaron para que escribiera esto, les voy a citar una declaración de él, del mismo americano que escribió esto, que se llama Mr. Herman Miller. Mr. Herman Miller dice en la página 26 de este documento: con todo el progreso que ha habido en Puerto Rico, quedan muchos, demasiado muchos, para quienes no ha habido revolución pacífica, ni fomento, ni operación manos a la obra, ni serenidad, sino mucha miseria, hambre, enfermedad y superstición. Y esto no lo dice un portavoz del MPI. Esto no lo dice un portavoz del MPI. Esto lo dice un señor Miller americano que Muñoz Marín le pagó para que le hiciera un estudio sobre la pobreza, con cuyos resultados el propio Muñoz se asustó tanto que mandó a quemar el estudio. Y finalmente, para dejar este documento en manos del compañero Andreu Iglesias, solo quiero señalar un dato más de ese documento que tiene mucha importancia. El documento critica severamente las proyecciones que ha hecho la Junta de Planificación sobre la distribución de ingresos y el desarrollo económico hacia 1970 y 1980. Ustedes saben que uno de los objetivos proclamados del llamado propósito de Puerto Rico, que anunció con bombos y platillos el gobernador Muñoz Marín como centro de la campaña eleccionaria de 1964, era la exterminación completa de la pobreza. Y hacia ese objetivo, la Junta de Planificación, por instrucciones del gobernador, había hecho unas proyecciones donde decían que para 1970 iban a tener reducida la miseria extrema, y para 1980 la iban a tener totalmente exterminada, la extrema pobreza en Puerto Rico. Y dicen esas proyecciones de la Junta de Planes que el porciento de familias en la quinta parte inferior no solo se reducirá, sino que la diferencia entre el ingreso de esa quinta parte inferior y las otras partes de la población se reduciría también. En otras palabras, que incrementaría la tajada del ingreso social que le corresponda a esa quinta parte que está en el sótano económicamente de la sociedad puertorriqueña. Pues este señor dice, sobre esas proyecciones de la Junta de Planes, dice lo siguiente: en base a la evidencia existente, dice el autor de ese estudio, hay muy poca razón para esperar una apreciable reducción en la concentración de ingresos durante la próxima década en Puerto Rico. Todo el plan del señor Muñoz Marín y del Partido Popular sobre el propósito de Puerto Rico se ha fundado en sembrarle la esperanza a esos que constituyen la inmensa mayoría del pueblo, que están entre las familias que reciben menos de $1,500 al año, que son las dos terceras partes del pueblo, y que no pueden tener ninguna de las facilidades con que cuenta la clase media para su subsistencia, sembrarles la ilusión de que esta es una limitación temporera y de que el programa de desarrollo industrial y el programa de manos a la obra va a hacer posible que se vaya menguando el abismo entre los muy ricos y los muy pobres. Y esa cantaleta se la repiten a diario los políticos de oficio al pueblo por todas partes. Hasta cuando van a cobrar las contribuciones, en esos anuncios de radio, le hacen al pueblo tragarse la mentira de que estamos en el camino hacia la solución de esa situación de extrema pobreza en que viven las grandes mayorías del pueblo puertorriqueño. Pues de este estudio, y por eso es que se mandó a quemar fundamentalmente, se dice escuetamente que no hay razón para tener esas esperanzas. Claro que nosotros no necesitábamos traer a un tal Mr. Miller, perito de algún lugar de los Estados Unidos, a que nos hiciera un estudio para demostrarnos que no hay esperanzas dentro del actual curso del desarrollo económico de Puerto Rico, de que se reduzca el abismo entre los bien ricos y los bien pobres. Porque nosotros apoyamos nuestras conclusiones en la observación objetiva de la realidad, en la observación que se palpa y se siente de la realidad de todos los días. Y nosotros vemos, y por eso se establece en nuestra tesis política, desde que fue aprobada la misma, nosotros vemos que cada vez un menor sector del pueblo de Puerto Rico obtiene una mayor tajada del ingreso social de Puerto Rico, como bien se indica en la declaración que aprobamos esta tarde. Y por eso el desarrollo económico no significa una redistribución adecuada de la riqueza en Puerto Rico y no significa, por tanto, la solución de los problemas de extrema pobreza y de los problemas de desempleo y de los graves problemas sociales y económicos de nuestro pueblo. Porque puede haber el más extraordinario desarrollo económico. Pueden establecerse petroquímicas y un complejo de mil otras industrias, pero si no se va a la médula del problema, que es una adecuada redistribución de la riqueza, el desarrollo económico solamente significará que un pequeño sector minoritario del pueblo de Puerto Rico, en connivencia con los dueños de todas las empresas que vienen de Estados Unidos aquí, se irán quedando con más y más del patrimonio de este pueblo. Y el desencadenamiento de esta realidad traería como consecuencia que eventualmente la gran mayoría de la población nacional se convirtiera en una peonada en su propia tierra y tuviera que apelar más y más a los recursos extraordinarios como la emigración forzosa para resolver sus problemas de subsistencia. Y ese no es el destino que queremos para Puerto Rico. Por eso, ubicando la realidad nacional en su auténtica perspectiva, empieza esa declaración estableciendo que Puerto Rico se aproxima a una crisis histórica, Porque si se deja desencadenar el desarrollo económico que planea el régimen, en la magnitud en que lo planea, sin limitaciones de clase alguna, no habrá sino ese desplazamiento cada vez mayor de los puertorriqueños de su propio suelo, hasta que eventualmente perdiéramos el dominio de nuestra tierra, el dominio efectivo que no han logrado quitarnos, el dominio efectivo que representa el que en todos sitios de Puerto Rico la inmensa mayoría de sus habitantes seamos los puertorriqueños y tengamos por presión de la propia magnitud de la población que obtener el control de la vida social del pueblo. Si se hubiera permitido que las fuerzas de la anexión siguieran contrabandeando con el destino patrio, como lo venían haciendo al nivel de 1959, cuando se organizó esta vanguardia patriótica, hoy no habría salvación en Puerto Rico. Si aquel ritmo de asimilación acelerada y de adormecimiento de las grandes multitudes mayoritarias del pueblo hubiera continuado ininterrumpidamente, no habría salvación ya para Puerto Rico. Pero los pueblos generan siempre los recursos necesarios para enfrentarse a sus crisis mayores en las dimensiones en que es necesario frente a esas crisis. Y ocurrió que se organizó una vanguardia patriótica, y ocurrió que hemos librado una de las batallas más duras que se han registrado en la historia de nuestro pueblo, en un momento de suprema crisis para la nacionalidad. Y ya la historia es diferente. Ya el MPI le presenta al pueblo puertorriqueño un instrumento de lucha como nunca antes lo había tenido el pueblo puertorriqueño. Un instrumento reconocido a nivel internacional como auténtico representativo del pueblo puertorriqueño en lucha por la independencia. Claro que al San Juan Star no le gusta que a nosotros se nos reconozca en el nivel internacional. Y claro que le duele a la corporación dueña del San Juan Star. Le duele muchísimo que el MPI pueda ser tratado mientras el gobierno pelele que ellos tienen para defender sus intereses no puede hacer tratado. Les duele porque esa es una de las empresas que pensaba quedarse con Puerto Rico. Y que llegaron aquí como quien llega a colonizar una indiada, pensando que iban a imponer su eficiencia periodística y a acabar con la prensa hispana en Puerto Rico. Y vinieron con muchas ínfulas. Primero establecieron un periódico en inglés y pensaban eventualmente convertirlo en un periódico de circulación general en el país y entonces hacerle un suplementito en español como concesión a la indiada. Pero que el periódico sea el periódico de Puerto Rico, un periódico en lengua inglesa. Y pensaron quedarse con todo el negocio de publicaciones en Puerto Rico y establecieron el Star Press. Pero los vientos no soplaron en la dirección en que pensaba Mr. Cole, el dueño de las empresas del San Juan Star, y ya replegaron alas y ya vendieron el Star Press. Por cierto, a un independentista se lo vendieron. Y han visto que a lo sumo pueden desenvolverse como publicación entre el sector norteamericano y aquel sector puertorriqueño, burocrático, intelectual, que unos por una razón y otros por otra leen la prensa de lengua inglesa en Puerto Rico. Y les duele que nosotros nos desarrollemos como vanguardia, porque saben que nosotros somos la fuerza patriótica frente a la fuerza que quiere exterminar la puertorriqueñidad. Y no es que aquí no puedan haber periódicos en inglés y en japonés y en chino y en francés y en ruso y en todos los idiomas. Es que la prensa puertorriqueña para los puertorriqueños no solo ha de ser una prensa en lengua española, sino que ha de responder a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Conspiración contrarrevolucionaria para acabar con el MPI. Desgraciadamente para el imperialismo, como sugiere la noticia atribuida a un portavoz del Departamento de Estado que publicó El Mundo, de un despacho de Prensa Unida, y que leyó el compañero que se refirió, el compañero Manrique Cabrera, en la mañana de hoy. Desgraciadamente para el imperialismo, repito, ya es muy tarde para acabar con el MPI. Ya nosotros, con nuestra lucha, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo incesante, con nuestra inspiración revolucionaria obtenida del ejemplo de los que en el pasado se esforzaron por legarnos una tradición de lucha, hemos superado todas las limitaciones que hubieran impedido nuestro desarrollo y hemos levantado el andamiaje de la organización política más ágil y eficaz que existe en el Puerto Rico de hoy. Y hemos proyectado la influencia de esa organización hacia las grandes masas del pueblo puertorriqueño. Y por donde quiera germina el nuevo independentismo, es verdaderamente emocionante los informes que recibimos semanalmente en las reuniones de la dirección del MPI sobre la organización de misiones campesinas, sobre la organización de misiones en los sectores de Arrabal, sobre la organización de misiones del MPI en todos los rincones de la patria. Y hay una información que también nos llegó por el segundo nivel. El señor Muñoz Marín convocó a su residencia de Trujillo Alto a un grupo de técnicos, políticos y burócratas para plantearle su gran preocupación, oigan esto, su gran preocupación por el crecimiento que está experimentando el MPI en los arrabales y entre los estudiantes. Claro, claro que Muñoz Marín sabe que esa sí es una bomba bien explosiva. La articulación de una lucha entre aquel sector que tiene por imperativo del sistema existente las más urgentes necesidades de transformar la realidad, como son los habitantes de los arrabales, y aquellos que tienen la más grande dedicación y vocación de lucha y la más alta generosidad, que son los jóvenes, en esa etapa de la vida cuando se es todo vacío, cuando no hay egoísmos, cuando todo es generosidad y cuando se tiene la fuerza que la nueva biología le imprime a la vida y se tiene la capacidad para emprender las bregas más duras. La conjugación de esos dos sectores de la vida nacional como motores de esta vanguardia patriótica son necesariamente los factores que determinen el ascenso del MPI a convertirse en la organización envolvente que lleve consigo al pueblo de Puerto Rico entero hacia su liberación. Y eso lo sabe. Y eso lo sabe el señor Muñoz Marín, que citó un grupo a su casa para plantearle su preocupación y prometió una serie de medidas para impedir que esa tendencia se siga manifestando en la vida puertorriqueña. Pues yo le contesto al señor Muñoz Marín que si una de las medidas es la investigación de la FEPI que pidió el senador Picó, ya bien lo dijo el compañero Silén esta mañana, desde entonces hasta acá la FEPI ha crecido más y la FEPI seguirá creciendo. Y no hay razón en este mundo para impedir que la FEPI siga creciendo y que los estudiantes de escuela intermedia y de escuela superior se sigan integrando a la lucha por la independencia de nuestro pueblo. Nosotros vamos a hacer valer el derecho a predicarle patriotismo y moral a las juventudes estudiantiles puertorriqueñas. Nosotros no interesamos interrumpir la labor académica de las escuelas. Y por eso nunca se ha interrumpido esa labor académica. Es falso de toda falsedad que los jóvenes compañeros que distribuyen literatura independentista en las escuelas superiores interrumpan la labor académica. Eso lo comprobamos cuando en una escuela de Barrio Obrero arrestaron ilegalmente a tres compañeros y con uno de ellos nos personamos ante un juez de distrito en San Juan hace algunas semanas, y frente al propio juez el oficial de policía mintió diciendo que estos jóvenes estaban dentro de la escuela interrumpiendo la labor escolar. Y cuando el joven Tito Matei, que era el joven arrestado, le declaró al juez lo que había ocurrido, el juez tuvo que ver que era demasiado evidente que aquel guardia estaba mintiendo y exoneró al compañero Matei. Nosotros no necesitamos interrumpir la labor escolar de las escuelas para llevar nuestro mensaje. Pero nosotros sí vamos a llevar nuestro mensaje repartiendo hojas frente a las escuelas, a los niños, en las escuelas intermedias y en las escuelas superiores. Y ese derecho tenemos que hacerlo valer nosotros, los viejos como padres, y los jóvenes como estudiantes. Yo estoy esperando que en la escuela Sotero Figueroa, donde estudia mi hija, que dijeron que iban a dar una reunión de padres para plantear el asunto de la FEPI, estoy esperando esa reunión para ir allí como padre. Y les pido a todos los compañeros de todos sitios, y para que transmitan su voz a todos los demás que no están aquí, que cada vez que se cite a reuniones de padres en las próximas semanas, en las escuelas de sus hijos, no falten a esas reuniones y estén alertas. No vaya a ser que se quiera aprobar resoluciones espurias para impedir el libre derecho de nosotros. Claro está, ese derecho lo haremos valer también en la campaña contra las inscripciones y en la campaña contra el plebiscito. Vamos a distribuir el próximo fin de semana 100.000 volantes llamando al pueblo a no inscribirse en las falsas inscripciones. Ahí están esos 100.000 volantes en paquetes de a 500 para que ustedes se los lleven a sus pueblos hoy. Durante el resto de la semana, que no quede sin uso un solo juego de altoparlantes de las misiones patrióticas y las misiones centrales del movimiento en toda la isla, realizando micromítines por campos y pueblos todas las tardes y las noches de esta semana, llamando al pueblo a que no acuda a la farsa inscripcionaria con la que se pretende iniciar un proceso de espurio plebiscito para frenar la lucha de liberación de este pueblo. En el curso de esta semana, con el dinero que recogieron las compañeras en la mañana de hoy, donado con sacrificio por cada uno de ustedes, vamos a publicar en los periódicos del país la declaración que aquí se ha aprobado para que sea de conocimiento general a todo el pueblo de Puerto Rico. Cuando salga esa declaración en el Imparcial, ustedes reproduzcanla por altoparlantes, leyéndola desde los altavoces rodantes que lleven a los campos y a los pueblos, y háblenle al pueblo explicándole que nosotros somos los que defendemos el verdadero derecho del voto del pueblo, que nosotros somos los abanderados del sufragio verdadero, que nosotros somos los defensores de la democracia, que nosotros lo que pedimos es que el pueblo proteste activamente contra ese fraude que son las elecciones coloniales y el plebiscito colonial en Puerto Rico. Y los volantes se distribuirán sábado y domingo en todo el país. No vamos a interrumpir las inscripciones. Lo hemos dicho y reiterado mil veces. Y el periódico El Mundo sigue las insinuaciones en sus editoriales, en sus noticias trastocadas. Pero nosotros tenemos muy claro nuestra meta y nuestro objetivo. No vamos a interrumpir las inscripciones. El proceso de inscripciones del régimen colonial será interrumpido cuando el pueblo de Puerto Rico se envuelva activamente en la campaña que dirige el MPI. Y de al traste con todas esas maquinaciones que representan los frenos al desarrollo revolucionario del pueblo, que son esas elecciones coloniales. Nuestra labor es la labor de levantar conciencia de este pueblo para que no se preste más de escalera de los políticos de oficio a costa de sus propios intereses y de remachar las cadenas que encarcelan su propia vida en medio del coloniaje más abyecto que sufre nuestra patria. Y una vez pasada la farsa inscripcionaria, cuyos resultados tampoco nos interesan, porque nuestra lucha no depende de ninguna clase de estadística de las que hagan unilateralmente los aliados del colonialismo, continuaremos nuestra brega y nuestra lucha. La proyectaremos a todos los ámbitos del planeta por vía de esa tribuna que nos provee el secretariado de la Conferencia Tricontinental donde estamos representados y por todas las vías en que pueda llevarse el mensaje de Puerto Rico. Y ofreceremos en cambio, como señalaba el compañero Pietri en su informe, la más legítima, generosa y desinteresada solidaridad a todos los que en todas partes del mundo luchan contra el imperialismo y por la liberación de sus pueblos. Para nosotros es tan importante la liberación de Vietnam como nuestra propia liberación. ¿Por qué? Lo contrario sería una inmoralidad. Y este es un movimiento inspirado en la más alta moral revolucionaria. La libertad de todos los pueblos tiene la misma dimensión de importancia. Y es necesario que el colonialismo se acabe en todos los rincones del planeta, porque mientras quede un solo rincón del mundo donde campee el colonialismo, hay siempre el peligro grave de que vuelva a esparcirse el cáncer de la dominación colonial sobre la humanidad entera. De modo que por eso afirmamos así, sin reservas de ninguna clase, que es tan importante la liberación de Vietnam como la de Puerto Rico. Y si bien eso es así, también es revolucionario y es principio básico de nuestra lucha que la función revolucionaria de los puertorriqueños es hacer la independencia de Puerto Rico, como la función revolucionaria de los vietnamitas es hacer la liberación de Vietnam. cuando los vietnamitas le asestan un golpe duro al imperialismo en el campo de batalla en Vietnam, no solo están impulsando su propia lucha, sino que están ayudando a nuestra lucha en Puerto Rico y a la lucha de todos los demás que bregan contra el imperialismo en el mundo entero. De igual manera, cuando los puertorriqueños organizados en su vanguardia patriótica del MPI le asestan un rudo golpe al imperialismo en cualquiera de los órdenes en que se desarrolla nuestra lucha, no solo estamos adelantando esa lucha nuestra, sino que estamos apoyando con eso concretamente a Vietnam y a los demás que luchan en otro sitio, porque estamos debilitando al imperialismo en su propia fortaleza, aquí en las entrañas del monstruo imperialista, como decía el apóstol Martí. De manera que esta no es una lucha aislada de nosotros, es una lucha integrada en el nivel estratégico, y es una lucha en que cada pueblo tiene como encomienda la liberación de su propia patria. Y no podemos dejar esa encomienda ni delegarla a nadie, porque es a los puertorriqueños a quienes nos corresponde esa encomienda de libertar a la patria. La calumnia de la prensa reaccionaria consiste no en toda la baba que dicen, sino en que insinúen, sin saber, porque no tienen sensibilidad para ello, que los patriotas puertorriqueños vayamos a delegar la gestión de la independencia patria a Moscú, o a Pekín, o a La Habana, o a ninguna capital del mundo. Es una calumnia, porque un pueblo que se respete a sí mismo y unos revolucionarios que entiendan ¿cuál es la más alta necesidad moral de la lucha? No pueden permitir que se delegue la independencia a ningún país extranjero. La independencia de Puerto Rico no pueden hacerla ningún país ni ninguna organización extranjera. La tenemos que hacer los puertorriqueños, y eso es un derecho y es una obligación indelegable del pueblo de Puerto Rico. Pero vamos a requerir la solidaridad, y cada vez será mayor esa solidaridad manifestada en todas partes. Si el plebiscito se planeaba para encubrir la imagen colonial que ya se permea por todos los costados del Estado Libre Asociado y llevarle al mundo la falsa impresión de que se ha resuelto el estatus político de Puerto Rico con otros cuantos remiendos colonialistas, están muy equivocados los estrategas del régimen que así lo planearon. Porque antes que ellos vengan con su plebiscito, nosotros iremos con nuestra jornada mundial por la independencia de Puerto Rico para desenmascarar ese plebiscito en todos los continentes de la Tierra. Y porque aquí en Puerto Rico seguiremos canalizando la expresión auténticamente mayoritaria del pueblo en una campaña envolvente para derrotar ese plebiscito desde antes que empiece a organizarse abiertamente. Esa es nuestra lucha. Claro que tenemos limitaciones. Tenemos una campaña de prensa desatada contra el MPI dirigida a difamarnos y a desacreditarnos y a aislarnos de las masas del pueblo, como señala la declaración. Y no tenemos prensa con la cual compensar adecuadamente esa campaña. Pero sí vamos a utilizar nuestros recursos hasta el máximo y a incrementar nuestros esfuerzos de manera que se compense esa limitación. Yo quiero decir que ya hay más de 50 publicaciones diversas en toda la isla del MPI, de la juventud del MPI, de las misiones del MPI, de la FEPI, de los varios capítulos de la FUPI. Ya hay más de 50 publicaciones, desde revistas impresas hasta volantes mimeografiados, que van por todos los contornos del país llevando nuestro mensaje de mano en mano. Y que lo que no tenemos en maquinaria burocrática, lo tenemos en entusiasmo y en eficacia organizativa para que esa campaña pueda llegar de mano en mano a todos los puertorriqueños por todos sitios. Hace algunos meses nos hicimos el propósito de estabilizar la publicación de Claridad semanalmente para que llegara al menos a la militancia y la periferia del movimiento pro independencia, sirviéndole de orientador en estos momentos en que tanto se trata de confundir al núcleo central de la lucha independentista de Puerto Rico. Con enormes sacrificios hemos podido estabilizar la publicación semanal de Claridad en estas cuatro páginas, con poco espacio para la campaña, con limitada circulación, pero que está todas las semanas saliendo para que sirva de orientación a la militancia y a los simpatizantes del movimiento en todos los rincones del país. Parte de los planes que nos hemos trazado para enfrentarnos a los requerimientos superiores de la lucha del futuro inmediato consiste en ampliar masivamente la circulación de Claridad y convertirlo en un semanario de circulación general que tenga por lo menos 16 o 20 páginas de literatura para todo el pueblo puertorriqueño. Y yo quiero decirle que ya están avanzados los preparativos para poder convertir a Claridad en ese semanario de circulación general y de más espacio a partir del próximo verano. Y habrá instrucciones específicas a las misiones sobre el esfuerzo que hay que realizar para dar el salto de la limitada circulación del periódico ahora a una circulación general organizada debidamente que garantice que nuestra voz va a llegar por lo menos una vez en semana a todos los más recónditos rincones del país y a las grandes masas que forman las mayorías con las cuales contamos nosotros para impulsar la lucha de liberación de este pueblo. La asamblea de hoy, citada en espíritu de emergencia frente a los requerimientos de esta lucha ascendente, es un fiel reflejo de la disposición anímica que tiene la militancia MPista para seguir desarrollando la lucha hacia niveles superiores cada vez. En nombre de la Comisión Política del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico y en nombre del compañero Piñeiro Rivera como secretario general permanente de esta vanguardia patriótica y en nombre de la Misión Nacional Pedro Albizu Campos del MPI, expreso a todos los compañeros venidos de todos los contornos de la isla la felicitación más sincera de la dirección para llegar al final de la jornada, la aurora de libertades en que florezca nuestra patria como uno de los pueblos liberados del mundo. ¡Despierta, boricua! ¡Defiende lo tuyo!
Vamos a salvar la situación.